con la audiencia programada para el día de hoy, 10 de abril del 2013, a las 9 horas. Dentro del expediente identificado en este juzgado con el número 577-2008, que se sigue en contra de Álvaro Eric Montes Echeverría, por lo que voy a proceder a verificar la presencia de las partes para la audiencia. En representación del Ministerio Público, ¿se encuentra presente?
Buen día, honorable juzgadora Reina Maribel Peláez Rosales, de la Unidad de Litigio de la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado.
Como querellantes adhesivos.
Jorge Rolando Rosales Mirón, mandatario del Banco de los Trabajadores.
Mi abogada.
Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, asumiendo el auxilio y procuración dentro del presente proceso.
A cargo de la defensa.
Marco Antonio Quiñones Flores, para servirlo.
Bien, y la persona sindicada, si me hace el favor de dar su nombre.
Álvaro Eric Montes Echeverría.
Bien, consta dentro del expediente que esta audiencia fue programada en virtud de que la sala jurisdiccional con fecha 13 de marzo del 2012 revocó la resolución de fecha 6 de marzo del 2009 proferida por ese juzgado. Y como consecuencia remite a este juzgado para que se vuelva a conocer la resolución en virtud de los defectos que en el que se incurrió de conformidad considerado en la sala y que se vuelva a dictar la resolución que cumpla con los requisitos formales que establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Para este objeto se dictó la resolución mediante la cual se les dio audiencia a ustedes para que comparecieran a este juzgado y se pudieran pronunciar previo a que este juzgado cumpla con lo ordenado por la sala. Por lo que les voy a conceder la palabra a cada uno de los presentes para que, a impuestos del motivo de la audiencia y de lo que la sala resolvió, se pronuncien al respecto y luego me voy a pronunciar yo en respecto a la resolución que hace la sala en lo que está resolviendo con fecha 13 de marzo del 2012. Iniciando con el Ministerio Público, para que tome el uso de la palabra, por favor.
Muchas gracias, honorable juzgadora. De conformidad con lo resuelto en fecha 11 de enero de 2012, en el cual se indica de que el señor Álvaro Eric, solo únicamente el señor Álvaro Eric Montes Echeverría, será juzgado por los delitos de actividades contra la seguridad interior de la nación, falsificación de documentos privados, uso de documentos falsificados y caso especial de estafa. Y de conformidad con lo regulado en el artículo 332 y 332 bis, ratifico el memorial de acusación firmado por el licenciado Erling Abraham Colocho Herrera, agente fiscal de la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado, en el cual establece que el señor Álvaro Eric Montes Echeverría, en su calidad de director propietario de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, a partir del 1 al 8 inclusive del mes de junio del año 2006, en el Banco de los Trabajadores, cuya sede central se ubica en la Avenida Reforma 6-20 de la Zona 9 de la Ciudad de Guatemala, del Departamento de Guatemala, a sabiendas de que el Banco de los Trabajadores tiene como objeto principal el desarrollo económico y bienestar de los trabajadores, de que únicamente se pueden comprar acciones comunes los trabajadores que tengan relación de dependencia laboral, los sindicatos de trabajadores, las cooperativas y organizaciones similares de trabajadores, hasta un monto máximo de 2.000 acciones comunes cada uno, aprovechó el cargo que desempeñaba y con el propósito de tomar el control de 119.600 acciones comunes del Banco de los Trabajadores para formalizar la compraventa de las mismas, indujo directamente tanto al asesor financiero del banco, de nombre Abraham Vitelio Samayoa Tinti, así como a los gerentes generales y representantes legales de las entidades Cuerpo Profesional de Seguridad, Sociedad Anónima y de Útil Valor Sociedad Anónima, Rafael Arturo Tobar Carranza y Oscar René González Reyes, respectivamente, en quienes podía influir sobre su actuar. Con el primero de ellos, por razón de jerarquía, ya que el señor Álvaro Montes podía influir en su actuar, ya que por razón de jerarquía en el Banco de los Trabajadores y por el hecho de que el señor Abraham Vitelio Samayoa Tinti, antes de ingresar al banco, fueron compañeros de trabajo. Además de que fue el señor Álvaro quien le dio la oportunidad de trabajar en el Banco de los Trabajadores. Así también con el señor Oscar René González Reyes, por razón de amistad e interés, porque el dinero les fue proporcionado a través de una persona proveniente de la entidad Útil Valor Sociedad Anónima, y con el señor Oscar René González Reyes, por la jerarquía que se ostentaba como miembro del Consejo de Administración de la entidad Útil Valor Sociedad Anónima, de esta forma pudo ejercer toda su influencia para que insertaran y en algunos casos convinieran a trabajadores especialmente de las entidades Útil Valor Sociedad Anónima y Cuerpo Profesional de Seguridad Sociedad Anónima para insertar falsamente declaraciones de voluntad que son contrarias a la verdad en 60 solicitudes de compra de acciones a nombre de las siguientes personas: de Rudy Manuel Cospín Santizo, Fernando Gabriel Santa Cruz Mota, Giovanni González Aguilar, Israel de Jesús Pérez Machaca, Oscar René González Reyes, Hugo Rolando García López, Andrea del Pilar González Méndez, Juan Carlos Jack Capir, Silvia Ivette González Méndez, Luis Alberto Girón González, Mario René Blanco González, Hans Oliver Peterson Mejía, Verónica Liliana Mejía Morales de Peterson, Gerson Alexander Peterson Mejía, Germán Federico Peterson Hernández, Claudia Lucrecia García Gaitán, Marta Sofía Leal García, Abigail Monzón Beteta, Lisbeth Azucena Villatoro Ortega, Nidia Violeta Jiménez Torres, Víctor Mario García Lacán, Everilda García, Carlos Teletor Vargas, Francisco López Hernández, Rudy Alejandro Santaluce Morales, Juan Francisco González, Dora Janet Sánchez García, José Leonardo Choc Cucul, Oscar Rolando Choc Chun, Erika Elizabeth Illescas Vázquez de Pérez, Alejandro Gilberto Vázquez López, Neri Roberto Yoyoy López, José Lino Sánchez Marroquín, Agustín Pérez González, Nelly Ivonne Chávez Rojas, Daniel Francisco Godínez Hernández, Maynor Augusto Nájera García, Víctor Hernández Esquivel, Francisco Tulchar, Abelino Vázquez Barrera, Emiliano Camaja Mejía, Máximo Ordóñez García, José Fernando Florián, Mamerto García Sánchez, Abimael Bernal Gargueta, Manuel Antonio López Cardona, Victoriano Salomé Orón, Óscar Humberto Gómez Cucá, Henry Humberto González Mijangos, Benki Mardoqueo González Rivera, Bárbara Mariela García Chamalé, Nelson Bosbeli Tulujan Huinac, Leodán Lemus Zúñiga, Rolando Chávez Pirir, Ervin Eduardo Ambrosio Tupul, Edgar Benjamín Torres Len, María Antonieta Vélez Rivera, Rogelio Paz San José, Miguel Ángel Shiloh Pérez y Ervin Saac Cocu. De estas 60 personas fueron llenados los formularios que no fueron proporcionados por el Banco de los Trabajadores, y con lo que se pretendía probar falsamente que estos 60 antes relacionados solicitaban comprar cada uno en forma voluntaria 2.000 acciones comunes del Banco de los Trabajadores, haciendo un total de 119.600 acciones comunes por un total de 1.196.000 quetzales, lo cual no era cierto, toda vez que no existía por parte de los trabajadores la voluntad de comprar acciones comunes del banco de mención y de que el dinero para dicha compra en realidad no fue proporcionado por los supuestos compradores, sino que el 90% fue proporcionado por el señor Álvaro Eric Montes Echeverría, proveniente de la entidad Útil Valor Sociedad Anónima, con el objeto de tomar el control de las acciones que representan una parte alícuota del capital autorizado del Banco de los Trabajadores, presentándose para cumplir dicho propósito acompañado del Ejecutivo de Negocios Abraham Vitelio Samayoa Tintí el día 8 de junio de 2006 a eso de las 15.45 horas a la agencia del Banco de los Trabajadores, la cual se ubica en la cuarta calle Poniente, número 22 de la Antigua Guatemala, departamento Zacatepeques, a comprar de forma ilegal las 119.600 acciones comunes antes relacionadas, y él, ejerciendo su autoridad e influencia sobre los empleados de la agencia bancaria ya relacionada, ordenando que le dieran trámite a dicha transacción. Asimismo, honorable juzgadora, con el propósito o resolución criminal, aprovechando el cargo que ocupaba y para formalizar la compraventa de las 119.600 acciones comunes del Banco de los Trabajadores, a principios del mes de junio hasta el 8 del mismo del año 2006, indujo directamente al asesor financiero Abraham Vitelio Samayoa Tinti para que insertara declaraciones que son contrarias a la verdad en 60 formularios, los cuales se identifican como recibos de caja, los cuales en su orden fueron los siguientes: 0.379.091, 379.096, 390.417, 390.420, 390.421, 390.422, 390.424, 340.426, 340.427, el 340.428, el 390.429, 390.432, el 390.435, 390.436, 390.437, 390.442, 390.444, 390.445, 390.448, 390.449, 390.473, 390.474, 390.476, 390.477, 390.478, 390.479, 390.480, 390.483, 390.484, 390.485, 390.486, 390.489, 390.493, 390.495, 390.496, 390.500, 390.687, 390.688, 390.689, 390.690, 390.695, 390.696, 390.697, 390.698, 390.699, 399.705, 399.708, 399.716, 399.718, 399.721, 399.722, 399.725, 399.728, 399.729, 399.730, el 399.731, 399.732, 399.734, 399.736 y el 399.737. Dichos formularios antes relacionados no fueron proporcionados ni llenados en la agencia bancaria del Banco de los Trabajadores de la Antigua Guatemala, como era el procedimiento establecido normalmente, y cuya procedencia se ignora, Y dichos documentos, con los que el día 8 de junio de 2006, a eso de las 15:45 horas aproximadamente, se presentó acompañado del señor Abraham Vitelio Samayoa Tinti a la agencia del Banco de los Trabajadores, la cual se ubica, como antes anteriormente lo indiqué, en la cuarta calle poniente número 22 de la Antigua Guatemala, departamento Zacatepeques, ejerciendo la autoridad e influencia sobre los empleados de la agencia bancaria antes relacionada, para que le dieran el trámite a dichas transacciones, haciendo creer falsamente que los 60 trabajadores antes relacionados compraban cada uno en forma voluntaria 2.000 acciones comunes del Banco de los Trabajadores, que hace un total de 119.600 acciones por un monto de 1.196.000 quetzales, lo cual no era cierto, toda vez que no existía por parte de los trabajadores la voluntad de comprar acciones comunes de dicha entidad, y que el dinero para dicha compra en realidad no fue proporcionado por los supuestos compradores, sino que el 95% fue proporcionado por el señor Álvaro Eric Montes Echeverría, proveniente de la entidad Útil Valor Sociedad Anónima, con el objeto de tener el control de las acciones que representan una parte alícuota del capital autorizado del Banco de los Trabajadores, la cual establece una conducta ilícita que se vino desarrollando, contraviniendo además las atribuciones que tenía asignados y los procedimientos correspondientes según los informes presentados por la Superintendencia de Administración Tributaria, lo cual obra en los autos, honorable juzgadora, fue presentada por esta entidad, que es el órgano técnico que en su labor de vigilancia e inspección también detectó las ilicitudes y la participación en las mismas. Así también, igualmente, su calidad de director propietario de la Junta Directiva del Banco de Trabajadores, el 8 de junio de 2006, aproximadamente a las 15 horas con 45 minutos hasta las 16 horas con 45 minutos, en la agencia de los Bancos de los Trabajadores, como antes lo indiqué, de acá de Antigua Guatemala, a sabiendas que el Banco de los Trabajadores tiene como objeto principal el desarrollo hacia los trabajadores, como antes lo indiqué, él se presentó con los trabajadores para realizar la transacción de las 2.000 acciones comunes para cada uno de los 60 trabajadores relacionados, aprovechando el cargo que ocupaba para formalizar la compraventa de las mismas, utilizando documentación falsificada, ya que a sabiendas que tanto el asesor financiero del banco, el señor Abraham Vitelio Samayoa Tinti, así como los gerentes generales y representantes legales de las entidades, el Cuerpo Profesional de Seguridad Sociedad Anónima y de Útil Valor Sociedad Anónima, Rafael Arturo Tobar Carranza y Oscar René González Reyes, respectivamente, insertaron en algunos casos y convencieron a los trabajadores, especialmente de las entidades Útil Valor Sociedad Anónima y Cuerpo Profesional de Seguridad Sociedad Anónima, para insertar falsamente las declaraciones de la voluntad que son contrarias a la verdad en 60 solicitudes de compra de acciones a nombre de las personas antes relacionadas, las cuales no fueron formas proporcionadas por los bancos, ya que él llevaba las 60 solicitudes ya establecidas, las cuales no se realizaron en la entidad de acá de Antigua Guatemala, por lo cual él usó para probar falsamente que los 60 trabajadores identificados anteriormente solicitaban cada uno en forma voluntaria 2.000 acciones comunes del Banco de Trabajadores para hacer el total de 119.600 acciones comunes por un total de 1.096.000 quetzales, lo cual no era cierto, toda vez que no existía por parte de los trabajadores la voluntad de comprar acciones comunes del banco y de que el dinero para dicha compra en realidad no fue proporcionada por los supuestos compradores, por lo que con el objeto de tomar el control de las acciones que representan una parte alícuota, el señor Álvaro Eric Montes Echeverría acompañado del Ejecutivo de Negocios Abraham Vitelio Samayoa Tinti, se presentó, como lo hice mención, el 8 de junio a esta entidad bancaria para hacer la transacción correspondiente. Además, honorable juzgadora, los formularios relacionados y que no fueron proporcionados por la entidad bancaria, como era el procedimiento, se ignora de dónde fue su procedencia. Perdone. Así también, el señor Álvaro Eric Morales Echeverría, utilizando sus influencias que tenía en dicha entidad, aprovechó para para realizar la transacción bancaria o para registrar dichas acciones, defraudando al Banco de Trabajadores con dichos documentos falsos y ocultando la procedencia del dinero, celebrando la compraventa de dichas acciones y ejerciendo para tal efecto la autoridad de influencia sobre los empleados de dicha agencia bancaria para que se le diera un trámite inmediato a dicha transacción, y que variando el procedimiento establecido le dio instrucciones al Ejecutivo de Negocios Abraham Vitelio Samayoa Tinti, quien continuó con el trámite en el Departamento de Acciones de la sede central del Banco de los Trabajadores, ubicado en la Avenida Reforma 6-20 de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, del Departamento de Guatemala, lugar donde ya era esperado por la señora Brenda Carolina Armas Sanabria, quien por instrucciones de la auditora interna Cristina Judith Ortiz Ramírez, fuera de su horario de trabajo y aproximadamente entre las 19 horas con 30 minutos a las 21 horas y 34 minutos, ingresaron dichas acciones comunes en el registro computarizado de acciones del Banco de los Trabajadores, conducta ilícita que desarrolló contraviniendo además las atribuciones que se tenían asignadas y los procedimientos correspondientes. Según los informes que pudo establecer la Superintendencia de Bancos, quien es el órgano técnico que en su labor de vigilancia e inspección también detectó las solicitudes de participación en ellas. Esa es una breve relación que se hace de los hechos, honorable juzgadora, en virtud que todas las partes procesales cuentan con el documento de acusación y en virtud de que únicamente se está celebrando la apertura en contra del señor Álvaro Eric Montes Echeverría, se puede constatar con los hechos relacionados que efectivamente el señor Montes Echeverría participó para cometer los delitos de actividad contra la seguridad interior de la nación, falsificación de documentos privados, uso de documentos falsificados y casos especiales de estafa, como se demuestra con las actas de declaraciones testimoniales, así como los informes de la Superintendencia de Bancos, que usted los cuales ya obran en autos, por lo cual en este momento ratifico el memorial de acusación y apertura de juicio presentado por el licenciado Erling Abraham Colocho Herrera. Muchas gracias, honorable juzgadora.
Señora juez, con el debido respeto, como la ley dice que en los casos de actividad procesal defectuosa, el interesado debe reclamar la subsanación del defecto mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente. En este momentito rogamos a la señora juez que tome nota que estamos planteando la actividad procesal defectuosa que existe en este acto, por varias razones, señora juez. En principio, el mismo Ministerio Público, cuando se pronunció, cuando lo requirieron que presentara el acto conclusivo nuevamente, se manifestó y dijo que ese acto ya estaba cumplido. Eso lo hizo oralmente en el cuando acudió a este ministerio. Seguidamente, resulta que de la resolución emitida por la sala que ha originado esta actividad del día de hoy, lo que resuelve la sala es que el tribunal tiene obligación de resolver, no de repetir el acto, y también eso ha dado lugar a que en este tribunal no exista resolución alguna que haya dejado sin efecto o anulado o de alguna forma pues dejado sin valor el acto de lo que entonces fue el procedimiento intermedio en oportunidad pues que se presentó la acusación la primera vez. De esta manera, pues que en principio el acto que se está realizando en esta oportunidad tiene el defecto de que se está repitiendo un acto que ya se había realizado. De manera que no debería realizarse, debería el tribunal sencillamente entrar y resolver tal como le fue ordenado, o en su defecto, el tribunal debería de anular el acto anterior para poder así tener acceso a realizar uno nuevamente. Por otro lado, existe defecto también en la actividad procesal, porque si bien es cierto, el Ministerio Público ha ratificado el memorial de acusación, únicamente se está refiriendo a la actividad, a la sindicación que se le hace a Álvaro Eric Montes Echeverría. Entonces, definitivamente el acto conclusivo es único y no puede partirse, no puede fraccionarse. Por otro lado, el acto conclusivo, que realizó el Ministerio Público, difiere sustancialmente de lo expuesto en esta audiencia por el Ministerio Público, porque hay expresiones que son sustanciales que no constan acá en la acusación y que definitivamente varían lo que se escribió y lo que se está diciendo. En esa condición nosotros le rogamos al honorable señor juez, como tenemos que plantear pues en el reclamo de subsanación que por este acto hago, hemos descrito los defectos que hay, hemos individualizado el acto viciado, que es este acto que se está realizando en este momento, y lógicamente también las expresiones hechas por parte de la fiscalía, y rogamos que se o proponemos pues la solución que corresponde, que es la siguiente: en principio que se suspenda esta audiencia y que el tribunal reconsidere su actuación y dentro de lo posible emita la resolución que fue ordenada por la honorable sala, no la repetición del acto, porque jamás fue ordenado ni jamás fue resuelto eso por la sala. Si el honorable tribunal considerara necesario el asunto, entonces dejar sin efecto o valor jurídico alguno el acto que ya se realizó en su oportunidad, que fue el acto conclusivo y la discusión que se tuvo del mismo en aquel momento, para poder permitir que se realice esto de manera válida, porque si no nos vamos a encontrar con dos actos válidamente celebrados que se refieren al mismo asunto. Y tercero, pues para darle la oportunidad al Ministerio Público que rectifique algunos errores que ha incurrido en la expresión que hace de la acusación en este momento. Esa es la solución que corresponde y que nosotros proponemos, es precisamente eso, que se le dé la oportunidad tanto al tribunal de resolver conforme a derecho, es decir, cumplir con lo resuelto por la honorable sala, o en su caso, pues proponer y disponer la situación de manera que se pueda celebrar válidamente este acto. Y segundo, que se le dé la oportunidad al Ministerio Público para que pueda expresarse conforme la acusación y no hacer variaciones que al final de cuentas van a influir sustancialmente en el resultado de este proceso. Nuestra actividad procesal defectuosa la proponemos conforme establecen los artículos 281, 282 del Código Procesal Penal, y desde luego estamos presentando nuestra protesta de subsanación desde este momento. Por eso ruego a la señora juez acceder a lo solicitado.
Bien, quizás usted no puso atención cuando yo inicié la audiencia. Claramente se les indicó que la sala, mediante resolución de fecha 13 de marzo del 2012, revocó la resolución de fecha 6 de marzo del 2009, dictada por este juzgado. Al revocar esa resolución ya no existe. y manda a que este juzgado dicte la que corresponde con fundamento en lo que ella consideró y ahí, pues tomando en consideración el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Esta audiencia, les indiqué, la programaron para que las partes vinieran y expusieran lo que tuvieran a bien previo a que yo cumpliera con lo que la sala me está ordenando. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo le concedí la palabra en primer lugar al Ministerio Público para que se pronunciara en relación a esta situación y ella, esa fue la decisión que tomó y expone estas, lo que está exponiendo. Yo no le puedo decir a usted ni a las partes que vayan a decir. Ustedes son libres de exponer lo que consideren pertinente y después de que ustedes expongan, yo voy a resolver cumpliendo con lo que la sala me está ordenando. Aquí no existe ninguna actividad procesal defectuosa porque yo no le puedo decir a las partes, mire, usted me va a decir tal, tal y tal cosa o conforme lo que yo considero, lo que considera el resto de las partes. Ustedes son libres de exponer lo que ustedes consideran cuando se les otorgue la palabra. No puedo tampoco darles el derecho de que se expresen y que pues hagan sus solicitudes. En ese sentido, pues no existe ninguna situación que no se vaya dando conforme. No estamos repitiendo el acto porque inclusive se los dije. Aquí ella estaba queriendo que se reprogramara la audiencia porque la acusación la traía. No está presentando nueva acusación, eso se le aclaró a ella. Ella tiene nada más el uso de la palabra para que exponga lo que tome a bien conforme a lo que yo le indiqué que la sala me está ordenando que haga. Entonces, en este sentido, yo no puedo decirle a ella, mire, componga, no diga lo que... Ella dijo lo que dijo, ya está hecho. La protesta que usted está haciendo, pues ya está planteada. Yo le voy a conceder la palabra al resto de las partes. Ustedes se pueden pronunciar en lo que ustedes consideren pertinente. Yo no les puedo decir, mire, digan esto o hagan esto. Son libres de exponer y después yo de resolver lo que...
Gracias, licenciada.
Bien, entonces en segundo lugar tiene la palabra el creyente, en este caso su abogada directora.
Sí, gracias, señora juez. Buenos días a todos. Esta representación se adhiere al requerimiento planteado por el Ministerio Público y se solicita que se cumpla con lo ordenado por la sala jurisdiccional correspondiente y en resolución emitida por esta judicatura de fecha 11 de enero del 2012, donde se indica que el procesado Álvaro Eric Montes Echeverría debe de continuar en la misma situación jurídica y que se le liga y que se abra juicio por los delitos de actividad contra la seguridad interior de la nación, falsificación de documentos privados, uso de documentos falsificados y caso especial de estafa. Por lo que solicito a la señora juez que se tenga esta representación como querellante de civil y actor civil en forma definitiva, se dicte la resolución que en derecho le corresponde abriéndose a juicio y debiéndose fijar el día y hora para el ofrecimiento de prueba correspondiente.
Únicamente.
Únicamente, señor.
Bien, tiene la palabra el sindicado, si desea hacer uso de la misma o a su abogado defensor le concede.
Entonces tiene derecho de hablar, pero primero... Gracias, señora juez. Señora juez, bueno, ya está planteada la protesta, pues conforme habíamos dicho, y nos vamos a referir a la acusación que se hace de las actividades contra la seguridad interna de la nación. En la acusación que se hace adolece de defecto, toda vez que el artículo 390 del Código Penal, en su inciso segundo, que sería el único que podría de alguna manera adecuarse a lo que se ha manifestado en la acusación, establece claramente que los actos deben ser con el propósito de perjudicar la producción nacional o importantes servicios de utilidad pública. Al respecto, como bien lo hizo el Ministerio Público en aquella oportunidad, solicitó que se desestimara, se desistió de tal acción, porque se convenció que efectivamente tal delito en ningún momento está cometido. Porque En la única parte en donde la ley declara cuáles son los servicios públicos esenciales es en el decreto número 71 del año 1986, reformado por el decreto 35 también del año 96, que es la ley del Congreso de la República, sí, la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Y allí declara que son servicios esenciales los siguientes, dice, hospitales, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y aseo públicos. Dos, los servicios, el servicio telefónico, de aeronavegación, telegráfico y de correo. Tres, la administración de justicia y sus instituciones auxiliares. El transporte público, urbano y extraurbano, estatal o municipal de todo tipo. Y cinco, servicios de suministro de agua a la población y de producción, generación, transportación y distribución de energía eléctrica y de combustible en general. Y por último, los servicios de seguridad pública. Es decir, las entidades bancarias no están contempladas como un servicio esencial por nuestra legislación. En esa condición, pues, faltan dos elementos para que pudiera tipificarse el delito. El primero, el manifiesto propósito, tal como dice el Código Penal, que tiene que ser con el propósito, con el artículo 390. Dice que tiene que ser con el propósito de perjudicar, con el propósito de perjudicar. Y segundo, que falta pues ese elemento en la acusación. Y el segundo, que sea un servicio esencial. Por esa razón, en su oportunidad, el Ministerio Público solicitó que hubiera sobreseimiento en relación con ese delito. De manera que al momento de resolver, pues tendrá que observarse la misma situación en cuanto a este delito se refiere. Ahora, en cuanto a los delitos de falsificación de documentos privados y uso de documentos falsificados, tal como la acusación, pues, el acto conclusivo lo indicó, no podría, llegado su momento, establecerse cuál es el delito que se cometió. Porque si vemos el Código Penal nuevamente, son delitos excluyentes uno del otro. Porque el artículo 321, al hablar de la falsificación, dice quien hiciere en todo o en parte. Es decir, el que lo hiciere. En cuanto al artículo 325, al hablar de uso de documentos falsificados, dice quien sin haber intervenido en la falsificación. En este caso se refieren exactamente a los mismos documentos. Y una de dos, o los falsificó o los usó. Pero no pueden ser las dos cosas, señora juez. Porque si los hizo, entonces no puede calificarse el uso. Y si los usó, no puede calificarse la falsificación. De esa manera que adolece de un vicio, de un defecto, la acusación, lógicamente tiene que ser así, pues porque no hay para dónde. En ningún momento la acusación habla de que él haya participado en la falsificación. De alguna manera dicen indujo a. Se supone que indujo a muchas personas a hacer algunos actos. Por un lado, si los indujo, pongamos que sí los hubiera, sí hubo inducción. No es que estemos aceptando el hecho. Pero si los indujo, ¿a qué los indujo? Los indujo a que le hicieran un regalo a otras personas. Entonces, la falsificación tiene una
¿por qué significante? Dice usted a que le hicieran un regalo a otras personas.
Ahorita le explico, licenciada. Pues mire, dice, de modo que pueda resultar perjuicio.
La falsificación tiene esa cuestión típica. Tiene que resultar perjuicio. Ahora veamos. Dicen que los trabajadores nunca dieron dinero para comprar las acciones y nunca quisieron comprarlas. Sin embargo, supuestamente, pues según la acusación dice, se adquirieron acciones para personas determinadas. Aquí están los nombres de cada persona para la que se adquirieron. Es decir, lo que se estaba haciendo era acrecer el patrimonio de estas personas. No se les estaba perjudicando. ¿Qué perjuicio puede resultar, licenciada, si yo le digo, tome, aquí tiene usted esta acción de un banco? Ninguno. Usted no contaba con eso en su patrimonio, y sin embargo, cuando ya la tiene, cuenta con él, ganó. No perdió, no hubo perjuicio, no hubo daño.
Solo un previo, ¿con qué dinero regalo yo estas acciones? Esa es la cosa.
Permítame, licenciada, sí. Cuando exponga él, va a establecer el origen del dinero, que fue un reporte que la entidad que adquirió las acciones las compró para sus trabajadores. Si un patrono quiere adquirir acciones de los para sus trabajadores, ¿quién puede impedírselo, señora juez? Es decir, ¿quién puede decirle, usted no puede hacer eso porque el trabajador dice que él no tiene la intención de comprarlas? Si se las está dando, sea porque se las esté regalando o se las vaya a cobrar después o qué sé yo, eso ya no tengo yo la idea. La realidad es que si el patrono realizó un acto, porque no fue el sindicado, fue el patrono que adquirió dinero en un reporte para adquirir acciones. Es decir, ahí está el acto. No hay perjuicio. Tercer elemento para que falte la falsedad, para que no se tipifique el delito de falsedad. Primero, una, o las usó o las falsificó, ¿verdad? No puede ser, son excluyentes las figuras. Y la siguiente es que si no hay perjuicio, entonces, ¿dónde está el delito? Si se le está haciendo un obsequio. 3. Y ahora vamos con el 4. La acusación habla de que compró no sé cuántas acciones, ciento, no sé cuántas miles de acciones.
2000.
Bueno, dice que compró. En realidad, licenciada, no era una compra la que se hizo. Se hizo una solicitud de compra. Por una sencilla razón. Cuando alguien, usted, yo, como trabajadores, queremos adquirir una acción en el Banco de los Trabajadores, la ley establece que primero la solicito y depositar el dinero del valor. Llega a la junta que la califica, y si la junta calificadora, o sea, el banco, quiere o es su voluntad, acepta o no acepta el negocio propuesto. Es decir, la decisión para la perfección, para perfeccionar el negocio de compraventa, en este caso, la tiene con exclusividad el Banco de los Trabajadores. No la tiene el que llega a adquirirla. Si yo llego al mercado y compro una manzana, en ese momento se perfeccionó, cuando nos pusimos de acuerdo en el precio y la cosa, así dice el Código Civil. Ahí se perfeccionó el negocio, pero en este caso no, porque la ley es clara cuando dice que es el banco el que va a resolver si acepta o no acepta la negociación. Se hizo una solicitud, no se compraron acciones. ¿Por qué? Sencillamente porque el banco expresó su voluntad y dijo no. Entonces no hubo negocio de compraventa de acciones, sino una solicitud. Pero vamos entonces a la falsificación de documentos y al uso de documentos que se les indica. En ningún momento se dice que el sindicato haya participado en la falsificación, pero tampoco en ningún momento se dice que haya participado en el uso de tales documentos. Y no hay ningún perjuicio, no hubo un negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a esto, señora juez? ¿O se mejora el proceso, o mejor lo dejamos de lado porque no se va a lograr un resultado, diríamos, adecuado ni positivo? Solo vamos a hacer perder el tiempo a la Administración de Justicia. Por eso, lógicamente, nosotros solicitamos que sea sobreseído el proceso también por este asunto. Y el Ministerio Público, en todo el acto conclusivo de la acusación, no establece que haya habido defraudación. Típico, para que exista la estafa, tiene que haber merma en el patrimonio de la persona afectada. Tiene que mermar. Si yo vengo a usted y le digo, le vendo este reloj de oro, ¿en cuánto vale? 1,000 quetzales, me da 1,000 quetzales. Luego usted viene y se da cuenta que solo tenía pintura de oro. Lo lleva a evaluar y vale 100. Su patrimonio mermó en 900. Si hubo estafa. Sin embargo, en este caso repiten y vuelven a repetir que todo el acto fue para tomar el control de las acciones. Este concepto es bastante subjetivo, ¿verdad? Tomar el control de las acciones. ¿Qué significa tomar el control de acciones? Yo no llego a comprender cómo se puede tomar control de acciones. Si lo que le pertenece a usted, le pertenece a usted. Lo que es de ella, es de ella. Lo que es de ellos, es de ellos. Es decir, si las acciones, se hizo la solicitud para que se beneficiaran a Juan, a Pedro, a Pablo, es decir, a todos estos que están aquí en el memorial que contiene la acusación, entonces, ¿cómo se iba a tomar el control? Es decir, ¿qué es tomar el control de las acciones? Es un concepto vago, un concepto vacío. Yo puedo tomar el control de mis bienes. Si las acciones estuvieran a nombre de Álvaro Eric Montes Echeverría, él tendría el control de las acciones. Pero ¿de qué modo va a tomar el control de las acciones? ¿Para qué iba a tomar el control de las acciones? ¿Será que él iba a pretender recibir los dividendos de esas acciones? Me imagino, pues. Es decir, no sé si el Banco de los Trabajadores ha pagado dividendos alguna vez. Si había dividendos. Pero no dicen que para eso lo hizo. Simplemente dice para tomar el control. ¿Qué delito es ese, licenciado? Nuestro Código Penal no habla de tomar el control. Tal vez podríamos hablar de tomar el control de un vehículo y ser temerarios y causar un accidente cuando no estamos preparados para eso. Porque tomamos el control del vehículo cuando tenemos el timón en la mano. Pero en unas acciones, licenciado, es absurdo. Y con eso pretenden que se falsificó y hablan de caso especial de estafa. Porque quería tomar el control de las acciones. Entonces, cabe preguntarse en qué momento en la acusación se establece la merma en el patrimonio del Banco de los Trabajadores con los actos que se realizaron. ¿En dónde está? ¿Qué y cuánto perdieron? Eso en ningún momento aparece, la acusación no lo dice. Y entonces surge una excepción de falta de acción, tanto en el querellante adhesivo como en el Ministerio Público. Por la sencilla razón de que nuestro ordenamiento legal establece que existen delitos que son perseguibles a instancia de parte. Permita. El artículo 24 ter del Código Procesal Penal dice: acciones públicas dependientes de instancia particular. Y dice que para su persecución por el órgano acusador dependen de instancia particular, salvo cuando mediaran razones de interés público. En este caso no hay razones de interés público, ya lo vimos anteriormente. Los delitos siguientes, y en el inciso sexto dice: estafa, que no sea mediante cheques sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. Pero en este caso no es el Estado, y no es una estafa por medio de un cheque, mediante cheque. Entonces depende de instancia particular. Ahora bien, la ley misma dice que puede instar la parte que tenga interés. En este caso, el agraviado, ¿verdad? O su representante. Eso nos dice la ley. No puede cualquiera venir y decir: señor juez, yo vengo a querellarme en contra de Otto Pérez Molina, por ejemplo, porque estafó a Pedro López Cucul. No tiene ningún sentido, porque yo no represento a don Pedro López Cucul. No tengo personería, no tengo personalidad para instar la acción del Estado, o sea, la acción de la Fiscalía. De esa manera, como no hay establecido una defraudación que el banco hubiera sufrido, es decir, el querellante que aparece como querellante adhesivo, por esa razón es que deviene procedente la excepción de falta de acción en el querellante adhesivo, porque no tiene ningún interés y no tiene la capacidad, no tiene la facultad, no tiene personalidad, no tiene la personería para representar a alguien, y porque no él, la entidad como tal, no ha sufrido defraudación alguna. Y por esa razón es que deviene procedente también la excepción de falta de acción en el Ministerio Público, porque para que el Ministerio Público pueda accionar por el caso especial de estafa que se alude, debe de haber instancia de parte interesada legítima. Si no existe eso, el Ministerio Público no puede actuar. Y sin embargo, ha estado actuando, y debe ser corregido ese asunto declarando con lugar la excepción que se interpone de falta de acción en la parte creyente y falta de acción en el Ministerio Público en cuanto a este delito se refiere. Ahora viene un punto muy importante. Como la misma señora juez ha dicho, ya la acusación ya está formalizada. Aquí se nos dio la palabra para que nos expresemos en cuanto a ella. Ya el juzgado, la sala y todos los tribunales han aceptado el hecho de que los coacusados que iniciaron el proceso junto con el señor Álvaro Eric Montes Echeverría, que son los señores Jorge Eduardo Avilés Salazar y la señora Cristina Judith Ortiz Ramírez. Sí, ellos dos ya no son parte en este proceso por virtud de sobreseimiento que en su favor se dictara. Entonces, lógicamente, esto tiene efectos jurídicos. Al momento en que el Honorable Tribunal se digne analizar la acusación, tiene que hacerla como un todo, no solo parcialmente en cuanto a la persona de don Álvaro Eric se refiere. Porque, como les dije desde el principio, cuando planteamos la actividad procesal defectuosa, el acto conclusivo es un solo acto, es único y no puede fraccionarse. De esta manera, la señora juez deberá analizar la acusación que se formalizó contra Álvaro Eric Montes Echeverría y deberá analizar también la acusación que se hizo en contra de Jorge Eduardo Avilés Salazar y en contra de Cristina Judith Ortiz Ramírez. Cuando lo haga, la señora juez va a constatar algo muy interesante. La acusación que se hace en contra de Álvaro Eric Montes Echeverría y en contra del señor Jorge Eduardo Avilés Salazar, sí, son similares en un 90 o 95% en cuanto a las indicaciones que se les hacen, en cuanto a los tiempos, las circunstancias, momentos de consumación y hechos y objetos. Es decir, son casi idénticas, tal vez varían en cuanto a los nombres y en algunos otros datos así. Sin embargo, son dos acusaciones que se hicieron iguales. En esta condición, también la de la señora Ortiz Ramírez es muy parecida. En esta condición, señora juez, entra a fungir de pleno derecho el principio de igualdad que está considerado en nuestra Constitución Política en el artículo 4. Y está desarrollado en los artículos, el artículo 21 del Código Procesal Penal y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto al artículo 21, me permito indicarle a la señora juez que habla y dice igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen sin discriminación. ¿Verdad? Ahora bien, nuestra ley habla de la del desistimiento cuando se refiere a los delitos de instancia particular, y entonces y solo entonces y allí la ley dice que cuando se trate de delitos que son perseguibles por instancia particular, el querellante tiene el derecho de señalar en contra de quienes desiste. Solo en ese tipo de procesos. De manera que cuando en el momento en que el Banco de los Trabajadores, en resolución tomada por su junta directiva, ordenó al entonces querellante adhesivo, al que representaba la parte de querellante adhesivo, le ordenó desistir de las acciones intentadas en contra del señor Avilés Salazar y de la señora Ortiz Ramírez, ellos vinieron y desistieron de sus acciones. Y por esa razón es que el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala entra a fungir, desde luego desarrollado por las normas que estamos indicando aquí. Y en esa condición, distintos fallos proferidos por la Honorable Corte de Constitucionalidad nos da la razón, porque dice en la Gaceta número 59, está contenido dentro del expediente 50 del año 2001, se dictó la sentencia. La parte que se transcribe acá es la sentencia del 16 de febrero del año 2001, que dice que cabe hablar de transgresión al precepto constitucional que reconoce el derecho a la igualdad ante la ley cuando la norma sin justificación busca hacer una distinción, colocando a un determinado sujeto en un plano desigual, limitándolo o restringiéndolo en sus derechos frente a otro u otros similares, de similares características o condiciones. Las características y las condiciones en la acusación del señor Avilés Salazar y del señor Montes Echeverría son similares, de manera que tienen iguales derechos. Asimismo, la Gaceta número 91 nos pone acá que en el expediente 3832 del año 2007 se dictó la sentencia de fecha 29 de enero del año 2009 que claramente dice que hace que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma. Por esa razón, señora juez, habiendo sido decretado el sobreseimiento, porque el Ministerio Público lo aceptó, hizo su expresión en ese entonces, pero se refirió exactamente a los mismos hechos, las mismas circunstancias, con iguales características, en distintas personas. Por esa razón, instamos en este momento el sobreseimiento del proceso, también en favor del señor Álvaro Eric Montes Echeverría, porque de lo contrario se estaría incurriendo en un acto de discriminación en contra de su persona, el cual desde luego nuestro Código Procesal Penal claramente lo señala, porque se entenderá como discriminación, dice, toda exclusión, restricción o preferencia basada en, dice, cita muchos, pero dice, o en cualesquiera otro motivo, en cualesquiera otro motivo, ¿verdad? Razón o circunstancia que impidiere, dice, o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido. Y él tiene el derecho establecido a que se sobresea el proceso en su favor, porque ya está sobreseído en favor de los otros dos coprocesados con él, que son coprocesados por los mismos hechos y en similares circunstancias. De manera que yo ruego a la señora juez que haga un análisis profundo de este asunto, que analice la acusación completa, por como es un acto conclusivo, que se analice en su conjunto, que se establezca y que oportunamente dicte la resolución que conforme a derecho corresponde, que será la misma que en su oportunidad profirió el juzgado cuando conocía en esa oportunidad otro juez. También el sobreseimiento en favor del señor Álvaro Eric Montes Echeverría, solo que en esa oportunidad el señor juez dijo que se había debilitado la acusación, cuando debió haber dicho, por el principio de igualdad, hay que concederle también el mismo beneficio para que no haya discriminación en el acto. Muchas gracias, señora juez. Le cedo la palabra al señor procesado.
Bien, puede tomar el uso de la palabra y si me hace favor de ser breve, que ya su abogado se extendió suficiente.
Sí, señora juez, muchas gracias. Yo le agradezco que me haga la observación de ser breve. Sin embargo, quiero indicarle de que esta batalla son 5 años que llevo por no ceder ante el poder político. Yo creo que después de que el abogado hace la defensa técnica, yo creo que usted está en todo el derecho para entrar a conocer el expediente, el saber por qué está haciendo una acusación del Ministerio Público tan débil y tan contradictoria, y por qué la sala resuelve, para mí, como se lo ha dicho el abogado, cuestiones ilegales, retrotraer un proceso a instancias ya precluidas. Eso es una cuestión ilegal desde mi punto de vista. De esa cuenta, yo he recurrido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la ODA, a CALDH, a Amnistía Internacional y a las embajadas aquí en Guatemala que colaboran con el sistema de justicia. ¿Por qué estoy aquí, señora juez? Toda mi vida, literalmente, trabajé en bancos. Y en el Banco de los Trabajadores trabajé casi 16 años como director de la Junta Directiva. Y siempre mi conducta fue apegada a los principios éticos porque estaba administrando dinero de particulares, dineros de muchos accionistas. ¿Por qué estoy aquí? Porque yo hice serias denuncias de funcionarios del banco, de directores del banco y de políticos que estaban utilizando al Banco de los Trabajadores como lo utilizaron en el pasado para hacer sus fines mafiosos. Y le voy a comentar quién fue. Ricardo Cortés, el dueño de la Financiera Latinoamericana, que el banco adquirió esa financiera y donde se dieron hechos graves, donde yo no participé. Él fue uno de los financistas de la campaña de Álvaro Colón y Sandra Torres. A mí, le consta al abogado, hay registros en la Casa Presidencial, me llevaron a la Casa Presidencial para indicarme que yo tenía que desistir de todas esas denuncias. Y mi respuesta fue que mi dignidad no se vendía. Esa fue mi respuesta. Y la amenaza fue que dijeron que lo iba a pagar caro. Y sí, señora juez, defender mi dignidad la he pagado muy caro. Pero aquí estoy, tratando de que este país seamos un país de gente decente. Me han seguido para intimidarme. Han intentado 3 veces secuestrarme y robar los carros. De esto hay evidencia en el Ministerio Público. Tal vez es una falacia, misericordia, en lo que le voy a decir. A mi esposa le dieron 3 derrames y 2 infartos. A él, donde la ve, no le está escuchando absolutamente nada. Ella se quedó sorda completamente. Pero es el valor que tengo de defender mi dignidad. El Ministerio Público en esa oportunidad estaba copado por el gobierno de Sandra Torres y Álvaro Colón. Y si usted analiza cada uno de los detalles de la acusación, se va a dar cuenta que se me negó mi derecho de defensa, porque aquí hay documentos donde nosotros pedíamos al Ministerio Público que tenía que pedirle esos documentos al banco para mi defensa, y no lo hicieron. Me capturaron saliendo de la junta directiva del banco un jueves. ¿Ya? No me dieron ni siquiera el derecho de exponer. Si usted revisa cada una de las actuaciones del Ministerio Público, de los adquirientes de acciones, se va a dar cuenta que nunca tuve participación con ellos. Nunca. ¿Ya? También vea más profunda la situación. Cuando se compran las acciones en la antigua, yo siempre visitaba las agencias. Cuando se compran las acciones en la antigua, ¿qué pasa? El banco las deja sin efecto. Pero posteriormente, y ahí es donde el proceso fue viciado y se me limitó mi derecho de defensa, de acuerdo a lo que regula la Constitución Política. Hay cuatro dictámenes por funcionarios del banco donde indican que las acciones fueron compradas con todos los términos que regula la ley orgánica del banco y los reglamentos internos del banco. Esto se lo dimos a Abraham Colocho y él no lo quiso integrar a la acusación. ¿Por qué? Porque ellos estaban presionando para que yo desistiera de delitos graves que denuncié de funcionarios y directores del Banco de los Trabajadores. Cuando fuimos a la vicepresidencia, el presidente actual del banco, Sergio Aníbal Hernández Lemus, y el vicepresidente Eduardo Liu Yun estaban ahí, y ahí se dio la orden para que el Ministerio Público desistiera cuando ya el Ministerio Público había presentado la acusación. Por eso siempre dije que era una caricatura en esta oportunidad de justicia. Ya había presentado la acusación y en ese acto conclusivo ahí, en 2 minutos, viene el Ministerio Público y le dice al señor juez, que por cierto todavía está aquí, el licenciado Peñate, le dice, desistimos de los señores fulano y sutano. Y el Ministerio Público dice, me adhiero. Ahí es donde el licenciado Peñate dice, se debilitó la acusación. ¿Qué hizo el mandatario del banco en esa oportunidad? Apeló. Pero vea cómo son las cosas. En la sala tuve que denunciar desde la secretaria al conserje hasta magistrados porque ahí hubo tráfico de dinero. Así como lo oye, señora juez. Y lo denuncié a la ODA. Y lo denuncié a todas las instancias. ahí pretendía que la PGN se adhiriera al proceso. Cuando el banco está claro con los directores del banco, es una institución privada. Y le voy a dar otro dato más interesante, que aquí lo dice. No puedo tomar el control del banco, porque la ley orgánica del banco dice que los trabajadores únicamente tienen derecho a comprar un máximo de 2,000 acciones. Solo eso tienen derecho los trabajadores. Por eso lo que decía el Ministerio Público en esa oportunidad era para afectarme. Entonces, no puede ser que se diga que yo quería tomar el control del banco. Es más, sí venía una asamblea para elección de directores, pero yo no iba a participar en ella. Y eso está aquí. También dicen que hubo un daño patrimonial. No es cierto, la superintendencia de bancos aquí les indica a ellos que no hubo un daño patrimonial. Entonces, lo que está haciendo el banco, ¿ya?, no es legítimo, o sea, acusándome cuando no le corresponden a ellos absolutamente. En los delitos contra la actividad interior de la nación, no le corresponde a una institución privada. Vea lo absurdo de esto, a una institución privada acusarme de un acto que le corresponde, ¿ya?, que estoy afectando al Estado. No es cierto. ¿Sí? Ahí hay una irregularidad, como ya lo planteó la defensa técnica. Ya para ir concluyendo. Sí se me está afectando, porque ya lo decía el abogado que me defiende, el artículo 202, hay una discriminación, porque desistieron de los dos, ¿ya?, acusados, y a mí me dejan solo ligado a proceso. Por eso yo le pedí estos 2 minutos, porque usted tiene que tener estos elementos que no son estrictamente jurídicos para saber el porqué de esta acusación. Y cuando hacen otra falacia dentro de esta acusación, señora juez, el banco tiene 8,000 accionistas, casi va llegando al millón, 800,000 accionistas. Tiene de capital pagado más de 40 millones de quetzales. Si usted hace la operación aritmética, ¿a cuánto asciende esto del capital pagado del banco? Ahí está viendo usted el ánimus de ellos para afectarme. Pero aquí estoy defendiendo mi dignidad y denunciando a todas aquellas personas que me han hecho daño, señora juez. Creo que en la supervisión de tribunales y en la Junta de Disciplina me conocen suficientemente, porque sí he denunciado a aquellos malos funcionarios. Yo le agradezco que me haya escuchado, porque sí necesitaba que alguien escuchara. Si lo escucharon los organismos internacionales, y yo, con mis denuncias, voy a seguir, señora juez. Porque mi obligación es limpiar las instituciones. Le voy a dar otro dato que llora sangre. A los trabajadores del Estado, a los trabajadores en general, le cobran el 35% de tasa de interés en sus préstamos. Y les descuentan, no importa, pero ellos financiando campañas y comprando instituciones que están seriamente cuestionadas. Repito, aquí, al no haberse me aplicado las iguales condiciones como regula el artículo 4, como lo dice, como lo expuso el licenciado Quiñones, habría ya un delito de discriminación. Yo le agradezco que me haya escuchado, y los documentos a los cuales he hecho referencia están aquí. Yo le decía en una oportunidad al licenciado Luis Roberto Peñate, el sistema que ha utilizado últimamente la Corte Suprema de Justicia, donde el cambio constante de jueces a mí me ha afectado seriamente. Porque el juez Luis Roberto Peñate sí estuvo en ese momento y conoció todos los documentos. Yo voy a entregarle en estos momentos los dictámenes. Pero hay otra cosa más importante. Usted preguntó muy acertadamente de dónde vino el dinero. El dinero fue adquirido de la casa de bolsa Utilvalor con un reporto. Vea, el dinero está ahí. El dinero fue dado lícitamente. Es un reporto que aquí lo suscribe el gerente de la empresa de seguridad y el gerente de la casa de bolsa. Yo no puse ningún dinero de mi bolsa, como lo hace, lo pretende hacer ver el Ministerio Público. Yo no puse ni aquí, y eso está aquí en las, ya en la investigación que ellos hicieron. Lo que pasó es que en esta oportunidad nosotros estábamos limitados, como digo yo, los otros dos diputados, de nuestro derecho de defensa. Aquí está el dinero. Si no había razón para que pasáramos ese sufrimiento, ¿ya? O para que yo siguiera en esta lucha. Pero voy a seguir, señora juez, porque tengo el deber y la obligación de depurar las instituciones a las cuales yo trabajé. Y le agradezco el haberme escuchado, ¿ya? Y le entrego los documentos. Aquí están los dictámenes donde funcionarios del banco dicen que las acciones fueron compradas lícitamente. Solo quiero hacerle una última observación. El banco dejó sin efecto las acciones la primera vez y a los 4 o 5 meses las convalida. Y a los otros 3 meses las deja sin efecto. Vean lo que está haciendo con los trabajadores, los funcionarios del banco. Ni siquiera les pagaron los dividendos a los cuales tenían derecho en ese tiempo que las acciones tuvieron vigencia.
Gracias. Solo una última situación. En términos sencillos, quiero que usted me diga por qué cree que el banco, o en qué está perjudicado el banco, para seguirle el proceso, si como usted indica, toda esa situación está clara, el dinero sabe de dónde, y que usted no tiene nada que ver, ¿por qué cree usted que le inician proceso y cuál es el perjuicio concreto de ellos para que todo, digamos, todo este proceso va tantos años, como dice usted, el desgaste tanto para ustedes como para nosotros? Porque no es por gusto que el banco accione y inicie toda esta situación y continúe en esto si no hubiera un perjuicio real. Entonces, esa es la cuestión de que nos lleva a nosotros, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted, en términos concretos, si sabe usted completamente cuál es el perjuicio que el banco tiene dentro de este proceso y por qué es la que le está siguiendo el proceso, y en relación a eso, porque me exponen de las acciones de los trabajadores y todo, pero no está concreta ninguna de las dos partes en decir, bueno, ¿qué fue lo que me quitaron? Y usted, bueno, ¿y ese dinero dónde está?
Sí. Muchas gracias. Primero, porque yo tengo denuncias de serios actos anómalos en contra de directores del Banco de los Trabajadores.
No, pero yo me refiero al hecho que le están imputando a usted. O sea, en términos sencillos, sin ponernos en delitos ni nada de eso. Ajá. ¿Qué es, en términos concretos, lo que a usted les indica el banco?
¿El banco qué me indica? El banco, en esta acusación, lo que me indica es que yo compré acciones, que me quise quedar con el banco, que quise estafar al banco, que utilicé documentos, ¿ya? Y usted va a tener la respuesta en esos dictámenes. No es cierto. Y el banco lo está haciendo porque yo no negocié en la vicepresidencia de la presidencia de la República a desistir de mis denuncias. Por eso lo está haciendo, ¿sí? El banco lo que quiere es, los directores del banco, el presidente del banco y los otros directores, lo que quieren es que yo desista de mis denuncias de actos anómalos, serios dentro del banco, ¿sí? Por eso cuando usted lee y escucha lo de la acusación del Ministerio Público que fue hecho en ese momento, ¿ya? Que fue una cuestión aberrante, ¿ya? Era para que yo, como me dijo mi profesor de Derecho de la Universidad de San Carlos, saliera corriendo inmediatamente del banco, ¿ya? Porque eso es lo que ellos quieren, obligarme a que yo desista de las denuncias, porque se me limitó mi derecho de defensa. Si yo fuera culpable, no tuviera la calidad moral para recurrir a las instituciones que velan por los derechos humanos, yo las estaría manipulando. Y por eso las instituciones que velan por los derechos humanos me han dado su total respaldo. Es más, en los Estados Unidos me hicieron una página que se llama www.alvaroericmontesecheverria, donde están todas las denuncias, ¿ya? De lo que yo estaba pasando en este calvario, señora juez. Y es por eso, en síntesis, es por eso, porque aquí, cuando alguien lee la acusación, no hay nada que el banco haya salido perjudicado, en lo absoluto, nada, porque no defraudé el patrimonio, no utilicé documentos, no quise quedarme con el banco. Cuando le digo, son 40 millones de capital pagado del banco, y la proporción de estos 1,196,000 quetzales no es ni la mínima, o sea, no, matemáticamente no tengo el dato, pero podría ser el 0.00%, 0.01%, ¿ya? Y los 40 o los 60 trabajadores, yo no podía quedarme con esas acciones. Los funcionarios de estas empresas, ellos hicieron el negocio entre sí. Y solo déjenme decirle el último dato. Yo fui el gerente general de la empresa de promoción de negocios del banco. La empresa que anda con los ejecutivos de negocios colocando créditos y captando recursos. Yo iba a las agencias. Y los oficiales de seguridad, sí me, o sea, cuando llegaba un cliente, cuando llegaba un ejecutivo, pues que lo atendieran. Pero eso no es ningún delito. Siempre mi conducta en los dos bancos, en los 30 años que tuve de trabajar en los bancos, 35, siempre fue apegado a principios éticos, señora juez. Muchas gracias.
Bien. ¿Cómo está el agraviado en este caso en representación del banco? Al igual que le pedí al sindicado que en términos concretos y en sencillos diga qué fue la afectación directa que le hizo el señor aquí presente y qué es lo que pretende el banco como resarcimiento, porque esta situación no la expusieron.
Así es, señora juez. Si me permite, yo sí voy a ser muy puntual, voy a ir al elemento natural de la acusación que el banco practica. Y para eso, su excelencia, me quiero sustentar en el decreto ley número 383, que es la ley orgánica del Banco de los Trabajadores. El sindicato ya aceptó en esta audiencia que efectivamente el día que se dieron los hechos él estuvo en la agencia antigua. El sindicato conoce y sabe muy bien de dónde vino el dinero para la compra de acciones y a favor de quienes se verificó la compra de esas acciones. Señora juez, el problema no está en el hecho propio de la compra de las acciones, sino para qué iba a servir la compra de las acciones. Y es ahí donde el banco se ve perjudicado, porque aquí estamos ante el juzgamiento de un delito que no es eventual, ni es casual, ni es fortuito, sino es un delito maquiavélicamente planificado. El mismo sindicato aceptó que con posterioridad a los hechos, y lo dijo en esta audiencia, que con posterioridad a los hechos que se juzgan, que se están investigando, efectivamente venía una asamblea del banco. Y para el efecto, quisiera leerle la parte conducente a la señora juez del artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco, que establece que la Asamblea General de Accionistas es la autoridad máxima del banco, que se debe reunir por lo menos una vez al año y que si para la fecha, el día y la hora en que ha sido la convocada la Asamblea del Banco, esta no se verifica por falta de quórum, se deberá llevar a cabo al día siguiente en el mismo lugar y hora con el número de accionistas presentes. Señora juez, los que en algún momento fuimos empleados del Estado, igualmente fuimos accionistas del banco. Y sabemos que a estas asambleas del banco nunca, o casi nunca, hay un empleado del Estado accionista del banco que se interese por ir a las asambleas. Por otro lado, señora juez, llama mucho la atención que el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco establece que un trabajador individual no puede ejercer el derecho a voto por más de 2,000 acciones, sean propias o representadas. Llama poderosamente la atención también, señora juez, que las personas a las cuales se les financió la compra de acciones, porque ya consta en autos que los trabajadores no pusieron su dinero para la compra, compraran exactamente el máximo permisible que establece la ley por cada trabajador. De esta suerte, durante esta trama armada para poder tener una ventaja con origen ilícito en la asamblea del banco, se compraron 120,000 acciones del banco a razón de 2,000 acciones por cada uno de los 60, las 60 personas que fueron listadas en la acusación. Señora juez, este hecho amerita ser investigado. Este hecho amerita que lleguemos al fondo último de esta situación. ¿Por qué? Porque recuérdese que conformidad con las leyes bancarias y el Código de Comercio, existe la opción del voto acumulado. Y el voto acumulado quiere decir que ciertos accionistas pueden, permisiblemente, a la hora de elegir miembros directores de las juntas directivas, colocar el 100% de sus votos en uno solo de los cargos. Esto hubiese permitido al sindicato que, aún sin tener la representación suficiente de manera legal para poder seguirse perpetuando en un cargo de junta directiva como miembro titular, al tener 120.000 acciones controlables a través del artículo 15, literal A, en la cual los trabajadores pueden ejercer 2.000 votos, sean propios o representados, garantizarse de una manera atípica e ilegal una posición dentro del banco. Esto es el elemento toral de la acusación. Lo demás son adornos, lo demás son situaciones que de hecho no van y vienen con el proceso, y que, pues, obviamente, a la hora de hacer un análisis integral de la acusación, pues deberán de darse el tratamiento que en derecho corresponde. Es por eso, señora juez, que existen motivos suficientes para que este proceso continúe en la siguiente fase procesal, porque existen indicios razonablemente suficientes que nos hacen prever que la actitud premeditada y planificada del sindicato tenía como fin ulterior el tener el control, ya sea parcial o total, de la Asamblea General Totalitaria de Socios de Accionistas del Banco, con los fines que tampoco puedo prejuzgar, pero que son razonablemente entendibles. Muchas gracias.
Bien, habiendo escuchado el pronunciamiento de cada una de las partes y de conformidad con lo que me ordena la...
Yo me veo en la necesidad. Trabajé 16 años en el banco.
Por el orden, licenciado, yo creo que acá
puedo hacer una observación. ¿Puedo
permítame, no estamos en debate para que estén en réplicas. Yo les quise que concretara cada uno qué era lo que se sentía. Permítame, licenciada. Yo estoy dirigiendo la... Y según lo que me dijeron cada uno, me surgió la duda de que si sabían cada persona qué era lo que pretendía la otra. Porque exponen un montón de situaciones, pero en términos concretos no dicen, ¿verdad?, qué es lo que pretende cada uno. Ahorita, pues, con la intervención, él dice, realmente ya tuve la oportunidad de decir, de que usted considera que son por cuestiones de que lo denuncia, de las denuncias que usted presenta, que como consecuencia de eso le viene toda esta situación. Por parte de la persona agraviada, indica que no era, que todos los demás hechos que se dieron no era con el fin propio de suscribir esos documentos solo por serlo, sino con el fin de obtener este poder en la asamblea, para luego, pues no se sabe, él no indica cuál era el fin que tenía para posterior, pero eran, y eso es lo que yo quería oír, cuál era el fin de cada situación, porque lo adornan con un montón de documentos y un montón de posiciones, pero como que no llegan al fondo de cada cuestión, cada una de las partes, ¿verdad? Sino que se van en las ramas y ahí se lo dejan a uno con toda la información, y en la raíz no tenemos nada, sino que así hacen un alargue, pero no hay nada de donde uno como juez agarrarse, ¿verdad? Para decir, bueno, esto es lo que trae el Ministerio Público, esto es lo que trae el agraviado, y sobre esto que trae, ¿qué dice la persona sindical? Porque nos ponen una de situaciones que solo el expediente cuánto papel trae, y al final de cuentas en las audiencias a veces vienen a leer y a leer y no le dan la información que uno realmente necesita para poder decidir. No vamos a estar con que me dijo, porque si ahorita yo le doy la palabra de que él dijo, va a venir él y también me dijo.
Sí, yo también la quiero.
Entonces vamos a no acabar, ya no van a tener la palabra ninguno de las partes. Yo ya estoy en el uso de la palabra para resolver. Si a ustedes no les parece lo que yo voy a resolver, entonces tienen los recursos a su alcance. Licenciada, pero no me dejen, no me interrumpan cuando yo estoy resolviendo, porque yo a ustedes tuve la paciencia de escucharlos cuánto tiempo a cada uno mientras que se pronunciaron. Entonces ahorita creo que ustedes tienen también el mismo respeto para mí de dejarme resolver, y si no les parece lo que yo resuelvo, entonces ya pueden tomar las medidas que consideren pertinentes, pero no vamos a estar con que él dijo y así no vamos a terminar nunca. Usted tuvo la oportunidad de decir todo lo que quiso en contra de lo que usted consideró, y él igual. Y yo voy a resolver en este momento. No vamos a empezar con que me dijo y yo le voy a decir, por favor. Licenciado, igual usted, licenciado, no, le estoy explicando, estoy resolviendo. No tenemos, no estamos en esa etapa, licenciado, sí. Yo ahorita estoy resolviendo, usted no me deja que yo decida, entonces nunca vamos a terminar. Bien, como yo les indiqué la primera vez, la sala ya completamente me dijo que tengo que hacer. Sin embargo, si hubiera venido el expediente cuando yo lo hubiera recibido en ese momento, pues definitivamente hubiera dicho, bueno, voy a resolver lo que la sala me está ordenando. Pero en este caso se decidió hacer una audiencia para que ustedes se pronunciaran, porque el sistema ahorita así está, que todas las partes pueden venir a delante del juez y exponer. Y me imagino que tal vez pensaron, de repente ya el acto conclusivo pueda variar, alguna modificación en el transcurso de esa situación, y el Ministerio Público ya no quiera continuar, ¿verdad? O la persona hizo alguna situación y vamos a cambiar el acto, no se dio en este caso. Sigue en la misma situación, o sea que yo tengo que resolver lo que me está ordenando la sala. Y solo los escuché porque la audiencia estaba programada para esa situación. Si hubiera podido dictar la resolución con lo que la sala ordenó, porque inclusive cuando viene de la corte, nosotros no vamos a decir, primero ven que vengan las partes y a ver qué dicen, a ver qué voy a resolver. No, se tiene que cumplir con lo que le dicen a uno que resuelva. Se les dio la oportunidad de que se pronuncien para que después no vayan a estar diciendo, no tuve la oportunidad de defenderme, no tuve la oportunidad de explicarle, porque somos distintos jueces, como ustedes lo dijeron. Unos tuvieron conocimiento de esta situación y otros no hemos tenido. Entonces es importante tener ese contacto con la persona, para que todo lo que no está aquí o no lo pude ver yo en la audiencia lo pueda ver ahorita, ¿verdad? El contacto, porque el papel no me da toda esta percepción que yo tengo ahorita de ustedes, de cómo se expresan, de toda esa situación. Entonces eso nos sirve a nosotros, pero solo tengo que resolver lo que me están diciendo que resuelva. Aquí hay un considerando que ustedes lo tuvieron en sus manos todo, y la sala está específicamente indicando que me pongo a pronunciar cumpliendo con los requisitos que me da el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, y eso es lo que voy a hacer. Debido a toda la situación que ustedes están presentando, y de que por más que dijeron no lograron darme toda la información de todos los documentos, porque todos en el expediente está, yo voy a tener que ver el expediente, porque no me queda de otra situación, ¿verdad? Si no, no nos alcanzaría todo el día para que toda la información que está en el expediente me lo hubieran tenido que proporcionar ustedes. Entonces, muchas de las situaciones que tengo que tener en la mente para poder dictar la resolución, la tengo que ver del expediente, porque inclusive ustedes, todo está en el expediente, ¿verdad? El Ministerio Público pues hizo un resumen de su acusación, y todos los medios con que fundamentó esta están en el expediente, o sea, me tengo que remitir al expediente. El artículo 341 del Código Procesal Penal indica que una vez pues terminada esta etapa, que fue la que la sala dejó, hasta aquí nos dejó, esto lo dejó sin efecto, o sea que hay que pronunciarse otra vez en relación a la acusación y a todo lo argumentado por las partes. Me da el término de 24 horas si yo no puedo hacerlo de este momento para poder resolver lo que voy a hacer. No porque quisiera, como les dije, sino porque como todo lo que ustedes expusieron lo tienen respaldado en un expediente, que lamentablemente pues no es de otra forma como averiguar uno, sino leyendo, voy a tener que pedir el expediente completo, que según tengo entendido a esta fecha ya lleva como 10 piezas, para poder determinar que cada situación que ustedes expusieron está respaldada y cumplir con lo que la sala me está ordenando. Entonces, en ese sentido, se les convoca a las partes para que el día de mañana, solo voy a verificar si hubiera una hora para poder, mírenme, avísenme mañana, si no lo voy a dejar abierto. Bien, entonces el día de mañana, ustedes a las 3 de la tarde, si no hubiera oportunidad de señalar audiencia, porque no puedo quitar una para incorporar otra, van a tener la resolución y le pueden venir a obtener copia de la misma. En cuanto a la decisión que voy a tomar de lo que la sala me está indicando que resuelva conforme la resolución que ya les indiqué, quedando notificadas todas las partes de lo resuelto, damos por finalizada la presente audiencia.
Ya terminó. Ya terminó. Serán 24 horas de licencia. Disculpe. Hijo, eso es.